Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Al habla Rosa María Collado, presentando de nuevo el Alzheimer a consulta con la doctora Sagrario. El tema de hoy a tratar será: me han propuesto una punción lumbar, ¿debo dar mi consentimiento? Desde hace algunos años, los médicos, para poder diagnosticar el Alzheimer, solo se podían valer de pruebas clínicas. Estos son test neurológicos y neuropsicológicos y los propios síntomas del paciente. Gracias al avance de la ciencia, ahora contamos con nuevas técnicas para diagnosticar el Alzheimer. Algunas son visuales, como es la neuroimagen, que es un escáner del cerebro, y otras de ellas son métodos algo más invasivos, como es la punción lumbar. Por la naturaleza de esta técnica, es necesario el consentimiento informado del paciente. Cuando un médico nos recomienda que nos sometamos a una punción lumbar, nos surgen muchas dudas, muchas de ellas es simplemente por desconocimiento de la dinámica de estas técnicas. Para orientarnos un poco sobre en qué consiste la técnica y, bueno, las consecuencias y todo lo que rodea a este diagnóstico, hoy nos acompaña la doctora Sagrario Manzano. Ella es coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Hola, doctora, ¿qué tal está?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, lo primero y lo que creo que todos nuestros oyentes están preguntando, que es lo más evidente, es ¿qué es la punción lumbar?
Bueno, pues una punción lumbar es una técnica que puede ser realizada fundamentalmente por neurólogos y anestesistas para o bien extraer el líquido que baña el cerebro a través de un pequeño pinchazo que damos en la espalda, aproximadamente a la altura entre la cuarta y la quinta vértebras lumbares, que se realiza habitualmente o con anestesia local, o a veces no es ni siquiera necesario poner anestesia local, para obtener ese líquido que baña el cerebro y poder ser analizado, o bien, en el caso de los anestesistas, con dos finalidades: o bien para proceder a una anestesia epidural, en el caso de intervenciones quirúrgicas, para que los oyentes me entiendan, de la cintura para abajo, o bien para hacer técnicas de infiltración para control del dolor por distintas enfermedades de columna, ¿no?
Y centrándonos ya en la enfermedad del Alzheimer, este análisis, o sea, ¿en qué consiste para detectar la enfermedad o no?
A ver, lo primero que hay que aclarar es que la punción lumbar no es una técnica habitual para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer a día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el 95-98% de los casos no es necesario realizar esta técnica, ¿de acuerdo? A día de hoy, insisto. Tenemos que diferenciar dos escenarios muy claros, el clínico y el de la investigación. Por un lado, desde el punto de vista clínico, lo que hacemos día a día, solamente indicamos la punción lumbar en aquellos pacientes que tienen síntomas neurológicos que pudieran ser compatibles con una demencia degenerativa u otros procesos, pero que el diagnóstico no está claro. En ese caso, lo que hacemos es hacer la punción lumbar para descartar otras causas potencialmente tratables o reversibles. Por ejemplo, encefalitis, meningitis, bueno, u otras enfermedades más raras, enfermedades priónicas, es decir, para hacer un diagnóstico de exclusión, o aquellos casos que son jóvenes, por debajo de 60 años, ¿no? En este caso, pues también para hacer otros diagnósticos diferenciales. Para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, en el ámbito clínico, cuando yo lo tengo más o menos claro, no necesito hacer esta punción lumbar. Otra cosa es el escenario de la investigación, los ensayos clínicos, las nuevas terapias en marcha en ensayos clínicos, en las cuales los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad necesitan de estos biomarcadores, que pueden ser a través de una punción lumbar o a través de una imagen especial, que es el PET, que podemos hablar de ello otro día, para realmente tener la confirmación de este proceso, que es la enfermedad de Alzheimer, en vida, de este proceso biológico. En ese caso se hacen determinaciones muy específicas que, insisto, están al margen de la clínica diaria, están en el ámbito de la investigación, y que son determinar las proteínas, tanto la proteína beta amiloide como la proteína tau, en ese líquido cefalorraquídeo, para hacer un diagnóstico, digamos, de un poquito más certeza, porque todavía a día de hoy hay sus falsos positivos, sus falsos negativos y rangos ambiguos en los resultados de este tipo de análisis, ¿no? Por eso no se utilizan en la práctica clínica diaria. Por tanto, yo creo que los oyentes tienen que diferenciar muy claro la propuesta de una punción lumbar para hacer un diagnóstico diferencial de otros procesos, de el hacer una punción lumbar en el ámbito de la investigación para biomarcadores y demás. Yo creo que son dos cosas muy distintas a día de hoy y que de momento todavía no tenemos la suficiente certeza como para implantar esta técnica en la práctica clínica diaria.
Hemos calificado la punción lumbar como una exploración invasiva. ¿Qué riesgos corre el paciente que se somete a este tipo de método?
Bueno, como había explicado anteriormente, como se trata de hacer una punción aproximadamente entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y penetrar para obtener el líquido que baña el cerebro y baja a través de la columna, pues primero los riesgos típicos de un procedimiento de punción, como puede ser el hematoma, tanto en el sitio de la punción como un hematoma que llamamos epidural, que está por encima de la capa que recubre, que es la dura madre. El hematoma epidural es una complicación tremendamente rara, pero bueno, es un dato a tener en cuenta cuando el paciente empiece con dolor o debilidad en las piernas. Por otro lado, también otra de las complicaciones son las infecciones, cualquier aguja que traspase la piel, bien sea para una analítica de sangre o en este caso estamos atravesando dos vértebras para llegar al espacio dural, bueno, pues puede ocurrir que haya una infección o bien local en la piel o bien una infección interna, que sería también una complicación grave, pero es una complicación extremadamente rara, por no decir inusual. Complicaciones también a tener en cuenta es que, por consecuencia de la punción o porque la punción haya sido dificultosa, quede un trayecto fistuloso y una salida de líquido y entonces se produzca lo que llamamos una fístula dural y entonces el paciente tenga síntomas de hipotensión intracraneal. Tremendamente raro también, quizá pues, se puede ver un caso como mucho en la vida de un neurólogo después de hacer miles de punciones lumbares. Y lo más frecuente que puede ocurrir, y hay que evitarlo dando una serie de recomendaciones a nuestros pacientes cuando se somete el paciente a la punción lumbar, que por otro lado no tiene por qué ingresar para hacerla, se puede hacer ambulatoriamente, es mantener un reposo absoluto relativo, se puede levantar para ir al baño 24 horas y una abundante hidratación, 2 o 3 litros al día, para evitar el dolor de cabeza pospunción, que esto sí es frecuente. Y es un dolor de cabeza que se reconoce muy fácilmente. El paciente lo describe cuando está de pie o sentado y desaparece automáticamente cuando se tumba. Es una cosa matemática. Esto es lo que se llama el dolor de cabeza pospunción, la cefalea pospunción. Y si yo no tengo las medidas adecuadas de reposo y abundante hidratación y con bebidas ricas en cafeína y en teína, si yo no hago eso las 24 horas después de la punción, ocurre siempre. ¿De acuerdo? Entonces sí que es muy importante dar esas explicaciones al paciente para evitar esta complicación que sí que es relativamente frecuente y por otro lado se puede prevenir.
Como has dicho que esto se puede llevar a cabo en un puesto ambulatorio, entiendo que es una intervención sin anestesia.
Por supuesto, se hace desde el punto de vista ambulatorio, pero en un hospital de día médico. Los hospitales de día médicos son centros, por ejemplo, donde los pacientes reciben tratamientos oncológicos como quimioterapia y demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una cosa ambulatoria, pero no lo hago en mi consulta. Se hace dentro de una hospitalización de día, pues para que haya unas condiciones de asepsia tremendamente pues rigurosas, ¿no? Para evitar las complicaciones infecciosas, que insisto, yo llevo no sé cuántas miles de punciones lumbares y nunca he visto una infección de una punción lumbar, ¿no? Y es extremadamente raro que eso pueda ocurrir, porque insisto, las medidas de asepsia deben ser muy rigurosas.
Cuando hablamos del tipo de consentimiento que tiene que dar el paciente para poder proceder a este tipo de intervención, hablamos de un consentimiento informado. Entonces, me gustaría saber qué es ese consentimiento informado y cuál es el objetivo del mismo.
Bueno, todo consentimiento informado tiene como finalidad, tal y como dice la expresión, informar al paciente sobre la técnica. Pero un error de concepto es pensar que el documento, que es un documento médico legal, a ser firmado por el médico que realiza la prueba, la técnica o la intervención y el paciente, sustituye la explicación. El médico debe explicar cada uno de los puntos que están recogidos en ese documento, que como digo tiene un valor médico legal, para que el paciente pueda entender términos que sean complicados, tiene que explicar cada uno de los puntos y una vez que se ha entendido perfectamente, proceder a la firma por ambas partes, ¿no? Un error que muchas veces se comete es pasar el documento sin que el médico explique absolutamente nada. El paciente, lógicamente, puede que no entienda porque está redactado de una forma que a veces es complicada. No tanto la punción lumbar, sino porque me refiero a intervenciones quirúrgicas y demás, ¿no? Que son muchas hojas a veces las que hay que firmar, ¿no? Entonces, el médico debe explicar detenidamente todo y proceder ambos a la firma y que el paciente haya entendido todos los beneficios y todos los riesgos y asumir eso. Por tanto, el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales para poder hacer una firma de consentimiento informado, que esa es otra cuestión. Otro caso es pacientes que están en situaciones críticas. Me refiero, por ejemplo, a pacientes con meningitis o meningoencefalitis que están con bajo nivel de conciencia, obnubilados o en coma. En ese caso, lógicamente, siempre prima la beneficencia del paciente. Y en ese caso, tú pues pides el consentimiento informado a un representante, que no tiene por qué ser, en ese caso, digo, un tutor legal, tiene que ser un representante, o a veces incluso haces el procedimiento sin firmar, porque el paciente corre peligro su vida, pero esto se hace como una práctica habitual. Pero ese tipo de punciones lumbares solo son en casos muy extremos y hablo de procesos muy graves que pueden llevar al paciente al fallecimiento. En el caso de la enfermedad de Alzheimer no estamos en ese escenario. Por consiguiente, hoy en día, para proceder a esa firma, el paciente tiene que estar en una fase muy, muy leve o prácticamente preclínica para que pueda entender los riesgos o los beneficios de esa punción. Ese es un tema del que podemos hablar. Porque si no, necesitamos un tutor legal que firme ese consentimiento. Y tutores legales no hay tantos.
Vale. Entonces, como pacientes, nosotros nunca debemos escatimar en las preguntas que le podemos hacer a nuestro doctor, sobre todo para que nos aclare términos que son muy técnicos y mucho parte del lenguaje técnico de la medicina. Cuando...
Exacto, o sea, aunque hagas la misma pregunta 20 veces, esa respuesta tiene que quedar muy clara.
Cuando una vez ya sabido que es el consentimiento informado y cuando nos han explicado su objetivo y nos han explicado todo el proceso, ¿cómo formalizamos ese consentimiento informado?
Normalmente en cada hospital hay un tribunal, tanto para aprobación de ensayos clínicos como de documentos médico-legales, de tal forma que normalmente el formulario, yo en todos los hospitales en los que he trabajado, más o menos el formato siempre es el mismo, pero debe ser aprobado por el comité de ética del hospital y también tiene que ser aprobado por la parte legal del hospital para que ese documento figure como un documento médico-legal, como ya os he dicho, ¿no? Entonces, una vez que eso ya queda registrado como un documento médico-legal, realmente, sencillamente lo que tienes que hacer es cumplimentar los datos del paciente, tus datos, por supuesto tu DNI, el DNI del paciente, el número de colegiado, es decir, todo tiene que quedar muy aclarado porque es un documento que tiene vigencia, pues igual que tiene también vigencia la historia clínica o la exploración, las pruebas complementarias, pero en cada hospital debe ser sometido a la aprobación por el comité de ética.
¿Existe
su redacción, me refiero?
¿Existe algún tratamiento alternativo a este tipo de intervención como es la punción lumbar? Esto es, me explico. Yo, imagínate que como paciente o como tutor, sí, me opongo a la realización de una punción lumbar. En ese caso, ¿cómo se procede?
A ver, una vez que queda muy claro que el paciente ha entendido los beneficios de la punción y los riesgos, yo no tengo otra técnica alternativa para obtener el mismo resultado analítico. ¿De acuerdo? Es decir, no existe otra manera de poder obtener el líquido cefalorraquídeo de una forma segura, de tal manera que voy a quedarme con el desconocimiento absoluto de lo que está sucediendo. No estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de otras cosas, ¿no? En la patología Alzheimer, a día de hoy, insisto, la punción lumbar para, digamos, como biomarcador, realmente es algo complementario y es algo que está dentro del escenario de la investigación y los ensayos clínicos, insisto, ¿eh? Es que es una cosa que los pacientes tienen que entender. Otra cosa es que yo tengo un paciente de 50 años con trastornos de conducta, un déficit motor y un trastorno de memoria rápidamente progresivo y no sé lo que tiene. En ese caso, si yo no puedo hacer la punción lumbar, no voy a poder darle explicaciones a ese individuo y no voy a poder tener otra a lo mejor otra técnica alternativa para demostrar que tiene un síndrome paraneoplásico o para demostrar que tiene una enfermedad que usa el Jacob o para demostrar que tiene otra patología. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa que tiene que quedarles muy claro, porque no es como hago un escáner o hago una resonancia y me puedo ir adecuando al paciente, ¿no? Aquí no hay otra manera alternativa de poder obtener los resultados que se obtienen con un análisis de líquido cefalorraquídeo o una sífilis. O sea, es que se pueden obtener muchos resultados con el líquido cefalorraquídeo.
Doctora, como ha indicado usted, la punción lumbar no es un tratamiento exclusivo del Alzheimer. Entonces yo me pregunto, volviendo al tema del enunciado de este programa, si me proponen a mí, imagínate que tengo Alzheimer, una punción lumbar, ¿debo dar mi consentimiento? ¿Usted qué recomienda?
Pues claro, el problema está en lo siguiente. Vamos a ver, se me ha propuesto esa punción lumbar para participar en un ensayo clínico de un nuevo tratamiento en el cual yo necesito tener ese análisis para yo poder incluirme en ese ensayo clínico. Bueno, pues obviamente tendrán que explicarle en qué consiste el ensayo clínico, qué tipo de tratamiento se le pone, qué riesgo o beneficio tiene ese tratamiento y que, por supuesto, la punción lumbar es un requisito para participar. Imagínate, ¿no?, por ejemplo. Entonces, es mucha más información la que se le tiene que dar al paciente en caso de tener que realizar esa punción lumbar. Que realmente la punción lumbar solamente está para hacer investigación, puro y duro, y que los resultados de esa punción lumbar probablemente no se le vayan a dar al paciente porque van a quedar en el marco de la investigación, queda en lo que es el secreto de la investigación, pues eso también hay que decirlo. Luego cada paciente puede hacer lógicamente lo que considere en función de la información que se le da, pero realmente si yo tengo muy claro como clínico, haciendo una buena exploración neurológica, una buena exploración neuropsicológica, una resonancia magnética, una analítica y un PET de glucosa, que el paciente, que eso se hace, es una cosa estándar, que el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer en fase leve y no va a participar en ninguna otra, en otra dimensión de tratamiento, pues no es necesario hacer una punción lumbar. ¿De acuerdo? O sea, la punción lumbar hoy en día en neurología se utiliza para casos dudosos, para hacer diagnósticos diferenciales de otras patologías que son potencialmente reversibles y tratables, o en el marco de la investigación y los ensayos clínicos. O sea, no hay más. Entonces, el paciente tiene que tener muy claro para qué se hace esa punción lumbar.
Estupendo, doctora.
Y eso es una cosa que tiene que consultar a su médico. Gracias.
Estupendo. Pues sin nada más que añadir, vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, eso es lo primero. Y gracias a los que nos están oyendo, que nos dan su apoyo. Y espero de verdad que todos los temas que estamos hablando les sean de especial ayuda e interés.
Radio Alzheimer España es la voz de los cuidadores. ¿Tienes algo que decir o comunicar acerca de la enfermedad que padece tu familiar? Participa en nuestros programas. Contáctanos. Puedes hacerlo por teléfono en el 91 343 1165 o acabado en 75, o si no, puedes escribirnos por email a info@alzfae.org.